Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Nos acompaña a esta hora Alejandra Barrios, directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral. Y es que, como suele hacerlo ya de tiempo atrás, la MOE pues lanza unas alertas sobre los riesgos que se enfrentan en las jornadas electorales. Está llegando la jornada electoral, de hecho hay muchos movimientos políticos en los distintos sectores, empiezan a formar las alianzas, precandidaturas y demás, ya se está moviendo la campaña y ya hay unos riesgos identificados. Y llama la atención que en esos riesgos que identifica la MOE aparece un ingrediente nuevo, y ese ingrediente nuevo se llama COVID-19. Al lado, por ejemplo, de los riesgos de fraude electoral, de los factores indicativos de violencia que dice la MOE, en fin, aparece COVID-19. Y es que van a ser unas elecciones y una campaña en medio de la pandemia. Por eso nos parece interesante hablar con Alejandra Barrios sobre qué riesgo están viendo en medio de la pandemia. Gracias por atendernos, Alejandra. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Buenos días a los que nos están escuchando. Y efectivamente, como lo estaba señalando, para el próximo proceso electoral ya tenemos contemplado en la matriz de riesgos un nuevo factor de riesgo que es precisamente el de COVID-19. Lo primero que tenemos que recordar es que en marzo empezamos formalmente el proceso preelectoral para las elecciones a Congreso de la República, y eso significa que desde el mes de marzo pueden empezar los procesos de recolección de firmas. Hoy la registraduría tiene detenidos los procesos de recolección de firmas esperando un concepto del Ministerio de Salud, y esto tiene una afectación particular para los candidatos a Congreso de la República y posteriormente en el mes de mayo que se vayan a presentar por firmas a las elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia de la República. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. El segundo tema, no contamos con una reglamentación en este momento para la realización de campañas en contexto de COVID. El hecho de que estén llegando las vacunas no significa que ya podemos hacer eventos masivos, que podemos hacer reuniones en salones o que podemos hacer reuniones o eventos donde asisten muchas personas. Se requiere una reglamentación que señale cuáles son esas medidas de protección que se van a adoptar cuando se hagan campañas políticas y cuando estemos en toda la parte del procedimiento de proselitismo electoral. El siguiente aspecto es todas esas medidas que están incorporadas hoy en una resolución del Ministerio de Salud que reglamenta los protocolos que se tienen que seguir para el día de las elecciones. Obviamente las vacunas nos están cambiando ya la forma de relacionarnos. Nosotros esperamos y confiamos que el próximo año, si bien vamos a tener elecciones en contexto de pandemia, también tengamos una mayor parte de la población vacunada. Esa resolución hay que actualizarla porque fue hecha para cuando no teníamos vacunas. Así que vienen una serie de medidas que se tienen que adoptar y unas alertas a Procuraduría para que no se utilice la vacuna como un mecanismo de intercambio por votos y afectos.
Ahora, Alejandra Barrios, aparte de esta situación que es bien interesante, entre otras cosas, cómo afecta el COVID-19 un proceso electoral que puede pasar el próximo año cuando ya la mayoría esté vacunada, como usted dice, ¿cuál es el otro factor de riesgo más importante que hay en este momento, según lo que ustedes han estudiado? Porque hemos venido hablando de un recrudecimiento de la violencia, desestabilización del orden público en gran parte del territorio colombiano, pero ese factor, ¿cómo lo están viendo usted? Y los otros que pueden incidir en las elecciones que, bueno, diría uno, en su proceso ya prácticamente arrancaron con los primeros acuerdos políticos.
Sí, mira, hay dos factores más que consideramos que van a ser también determinantes. Uno, lamentablemente, el tema de polarización y violencia, porque vienen juntos. La polarización política nos ha demostrado en los últimos procesos electorales que va acompañada de hechos de violencia frente a aquel que piensa en contrario. Y lamentablemente termina legitimando los hechos de violencia contra aquellos que piensan o tienen una postura diferente a la que tenga en ese momento la opinión mayoritaria o la opinión en contrario. No solamente están todos los hechos de recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales, políticos y comunales, no solamente tenemos el tema de las masacres, sino que además esto ha venido nuevamente acompañado de algunas zonas en confinamiento, nuevamente desplazamiento forzado de la población, y siempre en proceso preelectoral. y lamentablemente para el segundo semestre de este año lo que se espera es un reproducimiento de estos hechos de violencia ya dirigidos de manera particular frente a líderes políticos. El año pasado tuvimos un pico frente a líderes sociales. Más de la mitad de los hechos de violencia que se registraron fueron dirigidos a líderes sociales. Lo que normalmente pasa en procesos preelectorales es que empieza a dirigirse a líderes políticos. Y el segundo, el otro factor que también nos aparece con muchísima fuerza, pues es la inseguridad jurídica que tenemos en este momento. Todos sabemos que a finales del año pasado se aprobó un código electoral. El código electoral está en la Corte Constitucional. ¿Y en qué consiste esa inseguridad jurídica? Que no sabemos con cuáles reglas de juego o cuáles van a ser las reglas de juego que la Corte Constitucional va a aceptar para este proceso electoral que empieza, como lo señalé, sí. En el mes de marzo.
Alejandra, me quiero devolver un momentico al elemento de riesgo COVID-19, de riesgo pandemia, y es que además de que nos plantea usted, no hay unas reglas de juego claras sobre qué va a pasar, dijéramos, en el espacio público, aglomeraciones, campañas, en fin, le entiendo que les preocupa a ustedes el uso de las vacunas en la campaña, es decir, que muchas veces los elementos que da el Estado como subsidios, por ejemplo, como cupos, como empleos, se utilizan en las campañas y eso es tradicional. ¿Teme la MOE que se usen las vacunas en la campaña como un insumo, si lo podemos decir en esos términos, de compra de votos?
Yolanda, para nosotros en la matriz de riesgo, cuando hablamos de factores indicativos de fraude electoral, el primero de ellos es el uso de los subsidios y programas sociales, y aquí señalamos de vacunación para favorecer a algún candidato o alguna campaña política. Y ese es un fenómeno que no solamente se puede presentar en Colombia, los países que tienen procesos electorales este año, entre ellos, por ejemplo, Bolivia, México, empiezan un proceso de seguimiento muy, muy fuerte para que la información que se entrega de las vacunas no se termine volviendo propaganda electoral. Es decir, esta gobernación, esta alcaldía, esta presidencia, este partido político es el que trajo las vacunas, es el que favorece a los ciudadanos. Las vacunas se compran con los recursos de todos los ciudadanos, e igual que cualquier programa social, no pertenece a una organización política, a un gobierno, sino que pertenece a todos los colombianos. Entonces, aquí en términos de comunicación hay que plantear claramente la diferencia entre propaganda electoral e información sobre la vacunación. Eso es lo primero que hay que ver. Y lo segundo, que no se ha utilizado como un bien. Es decir, yo le puedo garantizar que vamos a entregarle más vacunas a su municipio o a su departamento si logramos una alianza política que permita que determinado partido apoye a determinados candidatos. Y ahí hay que estar como un águila encima de que eso no pase.
Alejandra, esa combinación de pandemia más incremento de violencia en algunas regiones, de violencia, de masacres, etcétera, ¿cree usted que hace mucho más complejo y más difícil el proceso electoral de este año que el de años anteriores? ¿Más riesgoso?
Aquí no lo está haciendo complejo precisamente esos tres factores. Tenemos el factor de pandemia. Tenemos los factores de recrudecimiento de la violencia y tenemos además el factor de la polarización política. Como lo había señalado, la polarización termina siendo un legitimador de la violencia. Y cuando decimos violencia, estamos diciendo la negación inclusive de la existencia del contrario al que está pensando, a lo que yo pienso. Si a eso le sumamos el inicio de las fumigaciones del glifosato en algunas zonas del país, lo que vamos a empezar a encontrar muy posiblemente también son movilizaciones y protestas en los municipios que tienen siembra de coca. Si a esto le sumamos que el valor del oro está subiendo, pues lo que vamos a tener es una concentración de violencia, sobre todo en los municipios del Bajo Cauca, que es donde hay minería ilegal. Ya lo estamos viendo hoy en términos de rutas en el Pacífico colombiano. Aquí se puede incrementar por el incremento del oro en el Bajo Cauca antioqueño.
Eso justamente le quería preguntar, Alejandra, con todo este panorama en mente, ¿cuáles serían los dos municipios o los dos departamentos que usted dice en estos momentos son los de mayor riesgo por todos estos factores de vulnerabilidad que usted nos ha descrito?
Yo hablaría en principio de tres y más lo hablaría de forma de subregiones. Estaría hablando de lo que es el Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Córdoba, digamos, toda esa subregión es una región donde se ha venido deteriorando la seguridad tanto para los líderes como para la ciudadanía, y se ha venido incrementando la presencia de grupos armados ilegales, y está muy marcado por la minería ilegal. Indiscutiblemente no hay nada que hacer, es absolutamente lamentable la parte del Andén Pacífico, que tiene que ver con el Pacífico Nariñense y Cauca, y el departamento del Cauca. Eso es todo lo que tiene que ver con la disputa de los corredores del narcotráfico. Allí ya es un fenómeno diferente, y lo que estamos viendo en el Chocó es absolutamente lamentable. El Chocó siempre de manera permanente es un territorio de disputa por grupos armados ilegales por diferentes motivos, y hoy ya estamos viendo desplazamiento forzado en esos territorios.
Violencia, posibilidades de fraude que han estado presentes, dijéramos, a lo largo pues de nuestra historia cuando nos acercamos al proceso electoral. Plantea también los riesgos en materia de normatividad. Hacen falta actualizar algunas normas. Y está, obviamente, todo el tema de la pandemia, de COVID-19. No solamente por lo que implica hacer una campaña en medio de una pandemia con los riesgos y demás, por las normas que se tienen que establecer, sino también por la alerta, que me parece muy importante, de que las vacunas puedan ser usadas precisamente como un insumo para esa compra de votos o para hacer campaña de alguna manera. Es una alerta, y por eso dice Alejandra Barrios, hay que estar con el ojo puesto, aquí lo estaremos. Alejandra, muchísimas gracias, seguimos conversando porque esta campaña está apenas empezando.
Efectivamente, Yolanda, muchísimas gracias.
Estamos pendientes, son los planteamientos de la misión de observación electoral. Alejandra Barrios es la directora de la MOE, sobre lo que ellos llaman matriz de riesgo electoral. Ella presenta cuáles son los elementos que pueden poner en riesgo las elecciones. Hay unos que conocemos de tiempo atrás, violencia, y estamos en un momento de violencia desatada en unas regiones en particular, grupos armados ilegales que hacen presión, que generan impacto, que pueden querer intervenir directamente en las elecciones. Eso lo conocemos de tiempo atrás. El riesgo de fraude, que lo conocemos de tiempo atrás también, de mil maneras, de la compra de votos y demás. Hay un riesgo también en términos de normatividad, dice Alejandra, justamente porque hay que actualizar unas normas de cara a lo que viene y de cara a que estamos en la mitad de una pandemia. Y ojo con las vacunas, que no las vayan a utilizar como una herramienta electoral. Son las 8 de la mañana, nos vamos ya en segunditos al resumen de noticias de la hora.
RCN Radio.